Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Siguen aumentando los casos de coronavirus en México, pero la Liga MX prepara su regreso. ¿Por qué? Toda la polémica en Marca Claro. Marca Claro. Marca Claro. Marca Claro.
Marca Claro. Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás, ya arranca Marca Claro. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 9 de junio, 3 de la tarde, con un minuto. Tantas cosas que contar y tantas cosas que analizar, porque el fútbol mexicano sigue dando muchísimo de qué hablar. El tema de que se regresará a la actividad el 24 de julio, mañana tienen la asamblea de dueños, la junta de dueños, en donde se hará oficial esta información y también algunas modificaciones que le quieren hacer al torneo, ¿no? Que quieren mover de alguna manera, poner repechaje, hacerlo más atractivo televisivamente hablando. Mañana se tiene que confirmar todo esto porque no será fácil. Tienen que organizar a muchas partes y muchas partes aquí sí tienen voz, porque recordar que no es como en los años 90 en donde solamente dos televisoras tenían derechos de televisión. Al día de hoy son varias las televisoras que tenemos derechos de equipos. Entonces es más complicado, pero bueno, si es por un bien común, estoy convencido de que se puede llegar a un acuerdo. Si trabajamos juntos, se puede llegar a un acuerdo. Es muy importante la palabra juntos siempre, ¿no? Si cada quien ve por lo suyo, así es muy difícil llegar a acuerdos. Bueno, vamos a platicar de eso, porque el día de mañana es importante esa junta de dueños y también el por qué, entender el porqué de las cosas, por qué se puede regresar en un semáforo rojo, por qué el fútbol sí y los demás deportes también se pueden, los demás deportes, y la gente, ¿cuándo va a poder salir a jugar fútbol a las calles? ¿Cuándo? Es interesante, ¿no? Es un tema bastante espinoso, pero interesante, y ojalá que podamos tener todas esas respuestas. Y también lo de Cruz Azul, me parece mal que los futbolistas se involucren en un tema directivo, que se metan los futbolistas a defender o no a Billy Álvarez, me parece mal, ¿no? Creo que los futbolistas tienen otra misión y otro objetivo. Si nació espontáneamente, está muy bien, pero si se los pidieron, no sé, queda mal. Vamos a platicar de eso, por supuesto. En fin, hay muchos temas y la Liga de España cada vez más cerca de iniciar. Beto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Un placer saludarte, Nicolás. Igualmente a Bernardo. ¿Cómo puede reanudar el fútbol cuando nos encontramos en el pico de la pandemia? La realidad es que en un ambiente completamente aislado, completamente sanitario, completamente analizado, es posible. Tan cierto como que en un contexto de pandemia a la baja y con la curva completamente aplanada ya de descenso, es mucho más sencillo. Porque la persona a la que vas a aislar, porque la persona a la que tienes que analizar, tiene menos riesgos de infectarse, de contagiarse, como sea. Parece que vamos a la reanudación del fútbol profesional en un contexto en el que no va a estar lo superada que está la pandemia en otros sitios. Ya no decir Nueva Zelanda, que tendrá este fin de semana rugby con público en las gradas, y es que con la espléndida gestión que ha tenido y con su gran sistema de salud, pues este país ya erradicó completamente el COVID-19. Pero sí pensar que España o Italia, Alemania, tuvieron su regreso ya con la situación más controlada. México de momento no pinta que vaya a ser así. Ojalá de corazón que las cifras sean muy diferentes para el mes de julio, ¿no? Hoy no lo podemos saber. Hoy, de hecho, no hay elementos para considerarlo, Nicolás.
Sí, pero la gran pregunta es que mañana podríamos tener fútbol. O sea, estamos en semáforo rojo. El semáforo rojo permite actividades de fútbol a puerta cerrada. O sea, mañana, si la Liga MX quiere, podemos tener fútbol.
Bernardo dio las claves. Si tú los aíslas bien y los analizas bien, no importa que haya un pandemonio alrededor, ¿no? La realidad es que es más sencillo instaurar los bloqueos, los aislamientos y los análisis en un contexto de pandemia controlada, ¿no? Pero se entiende perfectamente lo que dices, de que se puede, se puede.
Es lo que dicen. Bernardo de la Garza, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Sí, de que se puede si lo haces bien, ¿no? Es decir, el fútbol, ¿cómo le llamamos ahora? El fútbol burbuja, donde los jugadores están así, aislados en una burbuja, y la población está en una burbuja completamente distinta. Tú decías, bueno, pero ¿cuándo va a poder la gente volver a salir a la calle? Bueno, es un calendario totalmente distinto, ¿no? Porque ahí no hay control alguno. Es decir, tú sales a jugar a la calle y no sabes con quién estás jugando. En cambio, en el fútbol, si todos van a estar testeados y todo va a estar controlado, el riesgo se reduce enormemente, ¿no? E insisto con lo que hemos dicho en otros programas. Además, es una población que si bien no es inmune a contraer el virus, sí de alguna manera las repercusiones que tiene en su salud son mínimas. Sí hay un caso ya en Centroamérica, un solo caso en todo el mundo de un deportista profesional que ha fallecido a causa del COVID, lo cual me lleva a pensar a mí que no fue por el COVID solamente, ¿no? Quizá, pero no lo sé, la verdad lo desconozco, pero simplemente por lógica se me antoja distinto que si en todo el mundo la población de futbolistas o de deportistas profesionales no ha padecido en sus con las vidas la pandemia o el contagio, que haya un caso, solamente uno en Centroamérica que sí fuese el caso de que perdiera la vida ese futbolista. Pero bueno, independientemente de eso, creo que tienes una población sana que no tiene grandes consecuencias en su salud, y por otro lado, si la puedes aislar del contagio, el fútbol puede fluir. Pero bueno, el tema ya de la población abierta en nuestro país pinta para largo, ¿no?
Sí, y siendo muy responsables, ¿eh? Muy responsables. Está el caso de los de Borussia Dortmund que llevaron al peluquero a su casa. Está el caso de Heiko Hallrich, que absurdamente se fue a comprar su pasta de dientes a media concentración. Está el caso de los del Sevilla que hicieron su fiestecita. Y en México tenemos dos casos. Jonathan Orozco, los del Toluca en el Nevado. Hay que ser muy responsables por ellos mismos en primera instancia.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, creo que nos tendrán que contestar esas preguntas del por qué antes no y ahora sí. Ya aprendimos, ya tenemos las claves, a lo mejor ya tenemos un protocolo que nos da la seguridad de que a pesar de que hay 3,000 contagios diarios, se puede, ¿no? Cuando se suspendió el fútbol había 14 contagios diarios y decidieron suspenderlo. Y ahora hay 3,000 contagios diarios y deciden reanudar. Pues a mí, por lo menos, o sea, a lo mejor yo no alcanzo a ver cosas que ellos sí ven y que nos van a tener que explicar. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Hay muchas cosas que platicar en Marca Claro por MBS Radio, de verdad, porque hay muchos temas. También lo de Billy Álvarez y Cruz Azul. Salen los futbolistas de Cruz Azul a defender a Billy Álvarez. Si fue iniciativa propia, si fue iniciativa de Corona, está bien. Pero si se lo pidieron, Beto...
Yo creo que Corona no tiene ningún tipo de información relacionada con este caso. Se entiende la solidaridad con su presidente, pero además me parece, Nico, que se pone en una posición vulnerable, porque si hubiera cambio dirigencial en Cruz Azul, le van a poner la estampita de Cano, tú eras del grupo del directivo anterior, entonces viene el cambio generacional a la posición de Cruz Azul, o cosas de fútbol, ¿no? Entonces, como tú dices, si le nació, ¿cierto?, el capitán, seguramente tiene una relación cercana con Billy Álvarez, quiso salir a darle un espaldarazo, pudiera ser, pero en cualquier caso no es aconsejable, ¿no? Porque son temas extrafútbol y pueden complicarle incluso su carrera a Corona.
Perdón, sí, Nico, acuerdo, se cortó un poquito. Con la gravedad del tema, yo estimo a José Jesús Corona, entiendo su valor, él le puede tener mucho cariño a Billy, la confianza, lo que sea. Son temas de otra trascendencia, son temas de otra profundidad, y no es quitar la presunta inocencia, no, con la gravedad del tema, que no se metan. ¿Por qué con Rafa Márquez? Con las acusaciones lo aventó todo mundo, contra una reja, solito. ¿Y por qué en este caso sí aparecen al decir yo creo en Billy? Tú puedes creer en Billy como persona, puedes saludar muy bonito, puedes ser respetuoso, puede haber creído en ti como futbolista. Con la gravedad de este tema, no tenían que haber salido, que ellos jueguen fútbol y que no revuelvan el 11 cementero con la cooperativa cementera, que no lo revuelvan.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 8 minutos, esto es Marca Claro por MBS Radio, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:12 PM. Gracias también a todos los que ya se unen de Claro Sports y todas nuestras distribuciones. Estamos con la Liga MX, que León eliminó a Santos. Uf, vaya partido. Estuvimos aquí en el Claro Sports y en marcaclaro.com. Partidazo. Bueno, saludamos a los que están en Megacable, Dish, Total Play, Star TV en Estados Unidos, en nuestra visión y en radio, por supuesto, en el 102.5 de FM en Latinoamérica, los sistemas de cable que nos acompañan de Claro en digital, marcaclaro.com, Claro Video, YouTube Live y noticiasmbs.com. Buenas tardes y bienvenidos. Hay muchos temas sobre la mesa. Lo de Cruz Azul, evidentemente, vamos a tener que desarrollarlo y desmenuzarlo porque es un tema importante, pero también que la liga regresará. Mañana es la junta de dueños en donde se pondrá una fecha. ¿Por qué digo se pondrá una fecha? Porque ya hay la autorización del gobierno. Incluso si la Liga MX dijera, oye, este fin de semana regresamos, podrían regresar. O sea, ya no hay ningún impedimento para tener eventos deportivos a puerta cerrada. La gran pregunta es, ¿qué ha cambiado, Bernardo, de hace 2 meses al día de hoy para que hoy sí se pueda? ¿Ya aprendimos lo suficiente?
Pues yo quiero suponer que al menos sí se tiene cierta certidumbre, ¿no?, sobre el virus. Si bien no es la información que a lo mejor uno hubiera esperado, nos hubiera gustado que fuera más como el H1N1, que de alguna manera se pudo controlar y tamizar de manera mucho más fácil sin que tuviera los costos en la humanidad que ha tenido este virus, de alguna manera se sabe y se ha visto en otros países que han renunciado a ciertas actividades, ciertos controles, que te puedes aislar, cómo se dan los contagios, en fin. Yo creo que eso es lo que le da cierta certeza para poder arrancar. Ahora, tú dices una cosa a la cual yo no tengo respuesta, más que es que tengo cierta información adicional que no tenía cuando había 14 contagios diarios y hoy que hay 3,000 sí tengo. Y me da eso la tranquilidad de saber que si lo hago bajo un esquema de control, puedo echar a andar una vez el fútbol. Cosa que se veía venir desde el principio, aquí lo hemos platicado, ¿no? Que se iba a hacer la manera de reintegrar por lo menos a este tipo de espectáculos a la vida de la gente.
Ayer en la conferencia de las 7 de la noche, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo esto. Ojo, sobre los contactos con la Liga MX.
Sobre la reunión del doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, con la Liga MX, lo que les puedo comentar es que con la Liga MX, la Liga de Fútbol, ha habido una relación muy cordial y muy colaborativa. El doctor Ricardo Cortés mantiene el vínculo, es el representante de la Secretaría de Salud en esta relación, y hoy en particular revisaron un poco los protocolos técnicos sobre diagnóstico. También, igual que otras empresas, están preparándose en la liga para cómo van a monitorear a los jugadores y al personal de entrenamiento, el personal de coordinación.
Es lo que dijo el día de ayer el subsecretario Hugo López-Gatell. Y me da mucho gusto saludar a Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud del Gobierno Federal. Doctor, gracias por estar con nosotros. Es la persona adecuada, indicada, para contestarnos todas nuestras preguntas, porque entenderá la importancia que tiene el fútbol y especialmente en un programa de deportes. Aquí estamos Alberto Lati, Bernardo Lagarza y Nicolás Romay. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Exclusiva.
Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, Bernardo, Nicolai. Estoy a sus órdenes para poder contestar lo que tengan ustedes, particularmente como comunicadores profesionales del deporte, y si tienen también preguntas del público, adelante.
Doctor, gracias de verdad por la disposición, porque la vamos a necesitar, porque pues sí hay muchas preguntas, la verdad, de las cuales no tenemos a ciencia cierta la respuesta. Hemos sacado alguno de los números acorde con lo que ha pasado en el fútbol mexicano. Tenemos ahí incluso una gráfica. Los últimos partidos de la Liga MX, recordará que primero fue uno con público todavía el 14 de marzo, ahí teníamos 14 casos por día y había 41 casos totales. Después, al día siguiente, se pusieron a puerta cerrada. Dijeron, ¿sabes qué? A puerta cerrada los vamos a hacer. Y hubo 12 casos por día, 53 casos totales. Avanzó muchísimo, se suspendió el torneo, avanzó, y el 22 de mayo se anunció la cancelación del torneo. Cuando se anuncia la cancelación del torneo, tuvimos 2,960 casos por día y ya teníamos 59,675 casos totales. Y el día 7 de junio, y esta es nuestra gran sorpresa, es que el día 7 de junio, doctor, se anuncia que puede regresar el fútbol sin afición, cuando estamos teniendo 3,484 casos por día, 117,000 casos totales el 7 de junio. Entonces, queríamos saber qué cambió, qué aprendimos, qué sabemos ahora que no sabíamos antes, porque la verdad es que la diferencia es enorme. O sea, si nos seguimos así, ¿por qué no continúa el fútbol mexicano a puerta cerrada, doctor?
Muchísimas gracias por el contexto y las preguntas. Y bueno, mira, lo primero que pudiera yo comentarles es por qué no continuó el fútbol mexicano a puertas cerradas en aquel momento. Fue decisión de los dueños de los equipos, dado que lo que habíamos platicado era que se continuara a puerta cerrada. Al final de cuentas, la vigilancia que se le puede hacer a los jugadores y cuerpo técnico de todos los equipos, aunque si bien es son muchos equipos, ¿no? 18 equipos profesionales o 19 equipos profesionales de la primera división, es aún una población muy manejable, que es poca, diferente de un estadio de fútbol lleno, en donde, pues, no sé si en el glorioso Estadio León estaríamos hablando de unos 30,000 aficionados, o en el bello Estadio Azteca, 80,000, 70,000 aficionados ahí, y hubiera sido diferente en la Ciudad de León que en la Ciudad de México. Fue una decisión de los clubes. Nosotros habíamos hablado con ellos para que se jugara a puerta cerrada a partir de ese día y que se tuviera una vigilancia de la salud de todo el equipo, cuerpo técnico, cuerpo directivo y jugadores. Entonces, en realidad, a pesar de que en ese momento la epidemia iba apenas en crecimiento, el crecimiento se dio de forma exponencial, y por eso se había determinado el juego a puerta cerrada. ¿Por qué ahora tomamos la decisión de que se pueda reactivar el fútbol mexicano profesional a puerta cerrada, a pesar de estar en uno de los puntos máximos de la epidemia general? Que hay que recordar que la epidemia nacional se compone de múltiples, al menos 32 epidemias locales en cada estado, y probablemente en cada estado se componga de diferentes epidemias dentro de cada municipio. Entonces, esto es porque ahora tenemos una buena prueba montada en todos los laboratorios de salud pública y laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica y múltiples laboratorios privados. Entonces se puede realizar una vigilancia de la salud de los jugadores. El protocolo establece que sin público las personas profesionales del fútbol pueden mantener, para regresar y retomar su estado físico, que seguro perdieron con la jornada de sana distancia, con el confinamiento y del distanciamiento social, que primero entrenen en casa, que esto ya lo están haciendo, después que regresen en grupos muy pequeños a las canchas y entrenamientos cortos, para después regresar a la actividad profesional previas pruebas de PCR. Esto nos ayuda a que la actividad profesional y actividad económica que nos lleva del ejercicio profesional del deporte en México, particularmente el fútbol de primera división, nos apoye en este equilibrio que buscamos de la salud pública y la salud económica que tenemos que empezar a recuperar. Entonces, mientras tengamos una buena vigilancia de la salud de jugadores y cuerpo técnico, y no haya público que pueda hacer un estallido en un rebrote importante, se puede hacer la actividad.
Ok, entonces, para redondear un poco, doctor, fue decisión de los dueños. Ustedes le dijeron, pueden seguir el torneo a puerta cerrada, lo podemos controlar, y los dueños fueron los que dijeron, ¿sabes qué? Mejor paramos el torneo, y después toman la decisión de cancelarlo. Mañana hay una junta de dueños en donde se va a decidir cuándo regresa el fútbol, o bueno, se va a anunciar cuándo regresa el fútbol, pero podrían decidir que este fin de semana ya hubiera fútbol, ¿no? Porque ya hay semáforo rojo, o sea, hay semáforo rojo y el semáforo rojo permite ya actividades a puerta cerrada. Entonces, ahora sí que es decisión de los dueños el poner fecha de cuándo regresa el fútbol mexicano.
Es correcto, y en realidad el diálogo al que llegamos fue el salvaguardar la seguridad sanitaria. Primero, la seguridad sanitaria de todos los aficionados, esto es juegos a puerta cerrada, pero también salvaguardar la seguridad sanitaria o la salud de los jugadores. Y esto, por eso no se puede hacer, aunque la teoría dice pudiéramos empezar a jugar el próximo sábado o el próximo domingo, no se va a hacer porque primero los jugadores tienen que recobrar la su físico para que, okay. si ahorita los aventamos un partido profesional al 100%, no va a ser el COVID y va a ser las lesiones que tengan. Entonces, primero hay que prepararlos físicamente de nuevo.
Doctor, les saludo con mucho gusto Alberto Lati, apreciando este momento para hablar de este tema que es de sumo interés. Mi pregunta va en dos sentidos. Por un lado, doctor, ¿usted ve fútbol con aficionados en las gradas antes de un tratamiento definitivo o una vacuna definitiva? En Nueva Zelanda tienen erradicado el virus, entonces pues ya regresan con la liga de rugby con aficionados con normalidad. ¿Usted ve esto? Y por otro lado, la pregunta, ¿le sorprendió la cantidad de casos confirmados en el fútbol mexicano? Hablamos de 29, más el presidente San Luis 30, más Enrique Bonilla 31. Por ahora, ¿le sorprendió esta cifra, doctor? Esas dos preguntas, si me lo permite.
Con gusto. Mira, primero, para responder la primera pregunta, sí veo factible el regreso de los aficionados a los estadios. Particularmente yo soy aficionado del fútbol y me encantaría regresar a ver a mi equipo favorito en el estadio. Y esto se dará a partir de que los niveles de riesgo epidemiológico sean al menos en amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Nos falta transitar del rojo al naranja, luego del naranja al amarillo, y la propuesta es que los estadios en amarillo se puedan jugar a puerta abierta con menos del 50% de la capacidad de los estadios para guardar la sana distancia, y tendremos suficiente tiempo para definir también flujos de entrada, flujos de salida y una entrada a los estadios de forma ordenada por parte de los aficionados, con distanciamiento de los jugadores y no estas clásicas casi mítines o fiestas que hacemos los aficionados cuando van llegando los autobuses de los equipos, sino tener esta nueva normalidad en donde necesitamos encontrar este equilibrio para disfrutar del deporte y al mismo tiempo cuidarnos. Entonces,
¿si le sorprendió la cantidad de casos?
¿Perdón?
¿Si le sorprendió la cantidad de casos?
La verdad es que no me sorprende la cantidad de casos, sobre todo por dos cosas, y creo que es importante. No son casos si no presentan sintomatología. Entonces, en realidad, lo que hay es un hallazgo de personas que no presentan sintomatología y que resultan positivos a una prueba de PCR. Lo que hablamos con el cuerpo, con los médicas y médicos de los equipos, incluyendo el de Mazatlán, es que en realidad necesitaríamos revisar estos resultados positivos para saber cuál es la carga viral que tiene cada uno de los jugadores que no han presentado sintomatología. Si alguno presenta sintomatología, entonces sí sería un caso confirmado, si no es un hallazgo. Y cuál es la carga viral y sobre todo la relación entre la carga viral, la cantidad de virus que tiene el cuerpo de esta persona y la cantidad de veces que la máquina que hace el estudio tuvo que amplificar la muestra de RNA que tiene la muestra biológica de la persona para saber si este denominada persona que porta el virus
asintomáticamente, fuera o no fuera capaz de transmitir la enfermedad a otras personas. Esto es, vamos, relativamente simple. Si la máquina tuvo que amplificar más de 33 veces la muestra, a pesar de ser positivo, es una persona que no puede transmitir la enfermedad.
¿Qué tal, doctor? Lo saluda Bernardo de la Garza con mucho gusto. No sé si haya sido una sorpresa para ustedes también el hecho de que los deportistas profesionales, pues prácticamente a nivel mundial, ninguno ha perdido la vida, que lo que se señala ahora, estos hallazgos que se tienen de la gente que se ha contagiado en el fútbol profesional, que se tenga que amplificar la muestra de esta manera. Es decir, está clarísimo, me parece, y quiero ver si ustedes coinciden, desde mi punto de vista, pues, sin ser médico, que el estar físicamente bien, que la promoción de la salud y el ejercicio y la fuerza y todos estos entrenamientos que hace esta gente y que lo podría hacer la población abierta de una manera similar, aunque no con la misma intensidad, ha sido pues la mejor medicina contra el COVID. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿quién va a ser el responsable de implementar cuando llegue el semáforo amarillo todas las medidas? Es decir, ¿quién le va a decir a las porras de los equipos, a ver, tú siéntate allá, tú a 3 metros, tú a 3 metros, y que ellos lo obedezcan? Ahí va a intervenir la Secretaría de Salud, ¿o va a ser totalmente responsabilidad de la liga?
Va a ser una responsabilidad compartida, ¿no? En donde los propios equipos van a tener que sentar a sus porras o sus barras para decirles cuál es la necesidad para que esto se mantenga. Porque si esto no se mantiene, en realidad lo que va a suceder es que vamos a tener 1 o 2 juegos a puerta abierta y un importante incremento en el número de casos dos semanas después, y lo que va a derivar en la necesidad de volver a jugar a puerta cerrada. Entonces, si yo como sociedad quiero mantener mi deporte a puerta abierta, yo tengo que tomar las medidas necesarias para mantener esto. Y entonces seguir manteniendo una sana distancia entre personas que no pertenecen a mi familia, seguir lavándome las manos constantemente, seguir estornudando y tosiendo con esta etiqueta respiratoria, no estar estornudando al aire libre para contaminar a los demás, y sobre todo, y esto es algo muy importante, si yo tengo un síntoma, un solo síntoma que de enfermedad respiratoria, que puede ser dolor de cabeza, fiebre o tos, por poner estos 3 ejemplos que son los síntomas cardinales de la enfermedad tipo COVID, entonces me quedo en casa, aunque tenga un boleto pagado para ver a mi equipo favorito. Me quedo en casa porque me protejo a los demás haciendo esto. Y entonces yo me recupero en 14 días y entonces podré ir a ver a mi equipo favorito en 14 días, y no por mi culpa, por no guardarme en casa y estar contaminando a los demás, entonces se suspendería de nuevo la liga. No, por poner un ejemplo que puede ser útil y cierto.
Doctor Ricardo Cortés, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, porque sí nos está resolviendo muchas dudas que, la verdad, nosotros pues nos dedicamos al deporte, o hablar del deporte, de esto, pues la verdad conocemos poco, y es hasta irresponsable muchas veces tener una opinión. Por eso valoramos mucho que esté con nosotros. Ha platicado con la Liga MX, ayer lo dijo el subsecretario Hugo López de Artel, usted es el hombre fuerte para hablar con la Liga MX. Se hace un protocolo, ese protocolo se hará público, en que nos digan, para que el fútbol regrese a puerta cerrada, el futbolista va a estar concentrado y después se va a poner gelecita, se tiene que subir al camión directo, sin contacto a nadie, tiene que llegar así al estadio. O sea, ese protocolo y esas reglas, ¿las van a hacer públicas para que todos conozcamos cómo es que tiene que regresar el fútbol?
Sí. Se tiene que hacer público, la transparencia es vital, y se tiene que hacer público el protocolo. Nosotros regresamos el protocolo con múltiples comentarios y sugerencias y bueno, ¿por qué no decirlo? Y también necesidades de cosas que sí tienen que cambiar, que no son cuestionables, por ejemplo, el uso de túneles sanitizadores. Esos no están permitidos y no son correctos ni para el entrenamiento, ni para cuando, estoy seguro, alguien lo plantearía, seguramente el dueño de alguna empresa que venda túneles sanitizadores, para ponerlos en los estadios. Entonces, un ejemplo de los túneles sanitizadores es algo que dijimos, esto no puede ir.
Hemos platicado iremos platicando más a fondo, y el protocolo, pues como bien lo comentas, por transparencia y para que también los aficionados sepamos cómo es que los equipos inclusive le invierten en poder mantener esta vigilancia a sus jugadores para poder darnos un espectáculo. Es importante la transparencia. Y quisiera tomar uno o dos minutos para contestar algo que no contesté ahorita de las últimas dos preguntas. Efectivamente, ejercicio y alimentación correcta, junto con la sana distancia, el lavado de manos, la etiqueta respiratoria y quédate en casa, son los mejores tratamientos y la mejor vacuna que puede haber. Lo que aquí estamos viendo en México sobre las defunciones y complicaciones de coronavirus es el resultado de mala alimentación, de vida sedentaria, de muchos casos de diabetes e hipertensión que se relacionan con la obesidad, que al mismo tiempo se relaciona con una alimentación basada en comida chatarra.
Doctor, si me permite una última pregunta, de nuevo Alberto Lati. ¿Qué hemos aprendido de lo hecho en la Bundesliga por los alemanes? De lo hecho en diversos confines del planeta con el regreso del deporte profesional. ¿Qué aprendizajes hemos obtenido? Porque evidentemente una cosa es la gestión de una pandemia, que está para los especialistas, y otra cosa lo que la gente del deporte tenga que aplicar para resguardar a toda la población en una parte importante, pero que no es prioritaria, que es el deporte. ¿Qué hemos aprendido, doctor?
Mira, lo que hemos aprendido como país, y no solo de la Bundesliga, sino de otros digamos aspectos, es que la disciplina es muy muy importante, que si se pide quédate en casa no es porque nosotros como autoridades sanitarias queramos que no vayas a trabajar, sino porque sabemos que la única forma de disminuir y mitigar una epidemia como esta es con las medidas de distanciamiento social mientras no haya un tratamiento o una vacuna. Que dicho sea de paso, no va a haber un tratamiento o una vacuna pronto, por lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta nueva forma de ver la vida y la higiene como uno de los pilares para cuidarnos, tanto de enfermedades respiratorias como de otro tipo de enfermedades diarreicas, por ejemplo.
Doctor Ricardo Cortés, unas últimas preguntas, a ver si nos puede ayudar. La fecha en la que quiere regresar la Liga MX es 24 de julio. ¿Nos puede confirmar esa información?
Híjole, en realidad, fecha específica nosotros no hemos hablado. Por lo mismo, lo que hablamos con la Liga, particularmente nosotros, fue a partir de hoy se puede jugar a puerta cerrada, ¿no? Porque estos son... porque sin público tenemos una población de jugadores de dos equipos que se van a enfrentar, que es controlable, que podemos vigilarlos a ellos sí a través de sus equipos todos los días. ¿Amaneció usted con fiebre, tos, dolor de cabeza o malestar general? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, usted está sano, venga a entrenar o a jugar. Si la respuesta es sí, se toma una prueba para determinar si los síntomas son por coronavirus o por algún otro virus respiratorio. Entonces se puede controlar, es una población controlable, ¿no? Y lo que sí ellos están definiendo a más mediano plazo, 24 de julio, es para evitar que los jugadores lleguen con poca condición física y que pudieran arriesgarse a una lesión al ir de lleno al juego profesional.
Ok, perfecto. Queda claro eso. Lo va a decidir mañana la Liga MX tomando en cuenta esos argumentos. Y por el otro lado, ya hablando más del ciudadano, que también extrañamos hacer deporte, jugar fútbol, una cascarita. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de los campos de golf. En México están cerrados los campos de golf. ¿Esos cuándo se van a abrir? Es uno que se me ocurrió ahorita, ¿no? Campos de golf, ¿cuándo se van a abrir para la gente normal?
Mira, los campos de golf de la gente que es aficionada a ese bello deporte que es bastante individual y controlable, claro, desde el aspecto de contagios, de enfermedades infectocontagiosas, va muy de la mano de la actividad turística. Y eso lo estamos hablando con las y los titulares de los poderes ejecutivos de los estados, gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno, que espero que pronto podamos decir las gobernadoras y no nada más una gobernadora y una jefa de gobierno. Esto lo vamos a platicar también con el secretario Torruco y con todo la CONAGO, ¿no? Para poder ver cómo es que se va a reactivar este deporte para tener las mismas medidas de distanciamiento social que el propio deporte lo genera, claro, ¿no? Y que siempre estén las personas que dan servicio a quienes juegan este deporte, que siempre tengan las medidas básicas de prevención, sobre todo quienes preparan, por ejemplo, alimentos y bebidas, que tengan manos limpias, uso de cubrebocas para poder dar estos servicios y que se mitigue por completo o lo más que se pueda el riesgo de contagio entre estas personas.
Perfecto. Doctora, ¿qué equipo le va a usted,
Yo, mi corazón es verde y mi sangre esmeralda. Soy
muy
León.
Bien, pues ya sabe que todos los partidos de León están aquí en Claro Sports. Cuando se reanude la actividad, aquí nos puede seguir con León, que hemos contado grandes hazañas del conjunto de la Fiera. Le mandamos un abrazo, doctor. Gracias de verdad por estar con nosotros, porque una voz autorizada se necesita en estos tiempos de incertidumbre.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad. Me encanta ser servidor público y esto es parte de ser servidor público, darle a el servicio a las personas para que tengan la mejor información posible en el momento más adecuado. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya un poquito con el panorama más aclarado, ¿no? Y ojo, lo del golf. Es que Bernardo de la Garza está como loco por jugar golf y me dice, ¿ya cuándo pueda poder regresar a jugar golf? Bueno, ahí está. Pausa, regresamos.
Breve. NFL.
La NFL envió los protocolos de seguridad a las 30 organizaciones para la reincorporación a las actividades. Los jugadores contratados en la Agencia Libre 2020 serán quienes se deberán presentar con sus equipos para realizar los exámenes médicos a más tardar el 26 de junio.
NBA.
La NBA dio a conocer que todo el personal que se traslade a Disney World para la reanudación de la temporada deberá pasar obligatoriamente 36 horas en cuarentena. Y además, se tendrán que someter a pruebas de COVID-19 arrojando en 2 tests negativos para su incorporación a las actividades.
Fórmula 1.
La escudería de Mercedes ya regresó a los trabajos con la nueva normalidad. Valtteri Bottas fue el primero en hacer sus pruebas en el circuito de Silverstone tras 4 meses de inactividad.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Por MBS Radio, somos nuevos haciendo esto, perdón, a veces se nos confunde esto, llevamos una semana apenas. A ver, Bernardo, ¿qué sensación te deja el que fue decisión pura de los dueños de la Liga MX, es decir, lo suspendo y luego lo cancelo y luego veo cuándo regreso?
Bueno, primero que nada, déjame decirte que mi deporte es el triatlón, pero yo sí sé por qué preguntaste lo del gol, ya lo voy a compartir con el auditorio, pero lo voy a dejar ahí su... La verdad que sí la conozco un tiempo. Ahora bien, con respecto a lo de la liga, yo creo que respondió a eso, Nico. Yo creo que no había certeza todavía de cosas que hoy incluso nos ha dicho el doctor, ¿no? Esta parte, yo por ejemplo, me aprendo en esta entrevista que puede haber gente que tenga el virus, pues, y no lo pueda contagiar. Yo desconozco, ¿no?, cosas nuevas que se van dando a conocer de esta pandemia que te dan cierta seguridad o tranquilidad de poder hacer ciertas cosas. Me parece a mí que en aquel momento, viendo cómo estaba creciendo en el mundo, no era tanto lo que estaba pasando en México, a lo mejor en ese preciso instante, pero viendo el crecimiento que había tenido en el mundo y que todos estaban cancelando sus torneos de fútbol, la liga dijo, más vale prevenir, y fue que decidió terminarlo. Me parece que ese fue, habrá que preguntarse.
Sí, Beto, la verdad es que, a ver, sorprende de alguna manera porque pues la Liga MX antepuso la salud antes que sus intereses, porque la Liga y los dueños pudieron haber dicho, a ver, nosotros hay que seguir a puerta cerrada y seguimos facturando y seguimos dándole a la industria, y la verdad es que han mostrado su lado más humano, también hay que decirlo, cuando toman ese tipo de decisiones también hay que aplaudirlas,
Es que esto fue una avalancha tremenda. Entendamos que todavía el fin de semana en el que se cancela empieza jugándose la jornada puerta abierta para el día domingo, que es un día después del Vive Latino tan protestado que se realiza en la Ciudad de México. América Cruz Azul cambia casi de último momento y se decide hacer a puerta cerrada. Esto fue una avalancha que creció demasiado, pero lo mismo podemos encontrar en España, en Italia, que iban teniendo partidos y de repente fueron cancelando primero en Italia al norte, luego en Italia al sur, luego en España y luego en general en el fútbol a nivel mundial, en el deporte a nivel mundial. A lo que yo puedo entender, la realidad es que el escenario hoy por hoy sigue siendo complicado. Si hay más aprendizaje, no tengo claro. Lo que sí es que se puede hacer lo que se pudo hacer hace 2 meses, aislarlos completamente. Se pudo haber hecho en ese entonces, porque yo no veo que para julio estemos en una situación como para estar tranquilos y decir esto regresa, como sí se hace, por ejemplo, en Alemania, que están ya incluso yendo a restaurantes, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y también es una realidad que todos hemos ido aprendiendo de esto, ¿no? También el gobierno ha ido aprendiendo y también la Liga MX, o sea, han ido mejorando los protocolos y hoy sabemos más de lo que sabemos hace 2 meses. También es una realidad eso. Pero bueno, seguiremos pendientes de la información y sobre todo buscando a las voces autorizadas que nos pongan en contexto lo que está pasando. Porque no es el único tema en la Liga MX. También el tema en la Liga MX es un tema muy importante de la Unidad de Inteligencia Financiera, que está en pláticas con la Liga MX para de alguna manera intentar aclarar muchas cosas que a lo mejor hace falta aclararse, ¿no? No solamente el tema de Cruz Azul, sino muchas otras. Y me da muchísimo gusto saludar a Santiago Nieto, que es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Santiago, gracias por estar con nosotros. Estamos en Beto Lati, Bernardo Lagarza y Nicolás Romay. Preguntarte, Santiago, ¿cómo empezó a trabajar con la Liga MX? ¿Qué se busca? ¿Cómo se empezó ese contacto? ¿Y qué finalidad tiene? Buenas tardes.
Exclusiva. El Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México forma parte como miembro de pleno derecho desde el año 2000, rindió un informe en el cual analiza la situación del lavado de dinero dentro del fútbol. Recomienda a todas las WIF del mundo que se hagan políticas públicas para evitar el lavado de dinero en el fútbol, básicamente en las transacciones de jugadores o en la compra de equipos. Por eso en noviembre del año pasado se firmó el convenio de colaboración con Liga MX y Liga de Ascenso para poder tener acceso a las bases de datos de las transacciones financieras de los clubes y los promotores deportivos con los equipos, para así como la publicidad, para evitar que haya contrataciones dobles o que haya problemas de evasión o defraudación fiscal. Y después apareció el tema que es conocido de todos del equipo Cruz Azul, también que tenemos ya una denuncia y se hizo un proceso de congelamiento de cuentas de 3 directivos relevantes del equipo, en donde les encontramos una serie de operaciones irregulares, defraudación fiscal y posible lavado de dinero en el ámbito de la cooperativa. Sin embargo, pues la cooperativa es dueña del equipo de fútbol y en ese sentido estamos desarrollando las actividades conjuntas con la Liga MX para evitar que este tipo de cosas sucedan en la Liga Mexicana.
No, ¿el tema de Cruz Azul se descubre por este convenio o es un tema aparte y termina afectando el equipo?
Es una denuncia que se presentó ante la unidad por parte de personas que forman parte de la cooperativa. Se desarrolló la investigación y se encontraron algunos indicadores Ya uno de los tres ya presentaba un escrito de garantía de audiencia solicitando esclarecer los hechos ante la unidad en sede administrativa. Pero evidentemente hay una relación con el convenio de colaboración, porque se trata de un equipo de la Liga MX y nuestra posición ha sido tener un absoluto acercamiento con organizaciones sociales, con organizaciones de la sociedad civil y evidentemente con clubes y ligas deportivas para efecto de poder cumplir mejor con nuestra misión internacional, que es el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Subsecretario, plantearle una pregunta. Se plantea mucho en el medio futbolístico que la máquina, el Cruz Azul, podría ser desafiliado, deshabilitado. ¿Cómo percibe esta perspectiva desde las investigaciones y desde lo que usted está planteando?
Sí, es una decisión que tendrá que tomar la Liga MX. Sin embargo, hasta este momento hemos encontrado irregularidades que tocan a 32 personas físicas y morales, pero no se encuentra entre ellas al equipo de fútbol. Entonces, en realidad, hay más bien temas relacionados con una posible defraudación fiscal, con compra de facturas apócrifas, con un tema que se tiene que comprobar de transferencias internacionales. Y estamos hablando pues, básicamente en los ámbitos que tienen que ver con la cooperativa. Evidentemente la decisión de la afiliación o no pues es algo que solamente le corresponde a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX.
¿Qué tal, Santiago? Con mucho gusto. ¿Qué tanto se puede alargar este proceso? Porque, bueno, Billy Álvarez sigue siendo el presidente de la cooperativa, del equipo de fútbol, mientras no haya un juez que dé un fallo vinculatorio para que sea removido, ¿no?
A ver, hay que dividir varias cuestiones. Una es la organización interna de la cooperativa y del club deportivo, y eso les corresponderá básicamente a los integrantes de la cooperativa, y no puedo pronunciarme respecto a ello. Dos, el tema de la responsabilidad de carácter administrativo, fiscal, por la defraudación fiscal, en su caso, la evasión fiscal, o el congelamiento de cuentas, esos son trámites que pueden llegar a durar unos 3 o 4 meses. Pero el tema penal, pues por supuesto, una responsabilidad penal serían varios años, pero yo lo dividiría en por lo menos en esas tres vertientes que son distintas y a lo que nos corresponde a nosotros en la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es darle seguimiento a los temas vinculados con el posible lavado de dinero y la posible defraudación fiscal.
Y mientras tanto, estamos platicando con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mientras tanto las cuentas de Billy Álvarez siguen congeladas, ¿esto va a afectar a jugadores y personal del equipo?
Van a permanecer bloqueadas hasta que venga una resolución de carácter administrativo, en el sentido de que pudieron aportar información y documentación suficiente para acreditar las irregularidades que les estamos imputando. Si no la acreditan, pues evidentemente se mantendrán bloqueadas. La otra opción es que venga un juicio de amparo, pero en el amparo que promovieron les negaron la suspensión provisional, lo que es de distrito, pero por, digamos, criterio, el criterio de la unidad ha sido descongelar todas aquellas cuentas relacionadas con el pago de trabajadores. Por tanto, había 9 cuentas que habían sido bloqueadas, además de las personales, y 8 ya se encuentran operando para efecto de poderle pagar a los trabajadores de la cooperativa, porque evidentemente el objetivo de la unidad no es lesionar los derechos laborales de los trabajadores.
Totalmente de acuerdo. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto permanente porque pues, es un tema que afecta y que buscamos la transparencia del fútbol mexicano. Gracias.
Saludos.
Santiago Nieto, explicándonos un poco el tema y cómo impacta directamente. Aquí buscamos las dos caras de la moneda, Beto, porque también pues, entendemos que el equipo Cruz Azul como tal, pues de alguna manera va a salir golpeado de todo esto. No, y Cruz Azul ya lo que necesita es que se hable de la cancha. No revolver, yo reitero, el plantel es una cosa, la cooperativa es otra. pero ellos mismos tienen que cuidarse en ese sentido con una directiva que se ha dedicado sistemáticamente a golpearse siendo familia, con Alfredo, con su hermano Billy Guillermo, con Robin, el hijo de Billy, con Víctor, el cuñado. Es una situación muy compleja que no podemos entender, pero que es de una gravedad grande, como ha expresado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el subsecretario Santiago Nieto. Qué buena entrevista, ¿eh? Qué testimonios. El tema es grave.
Totalmente, totalmente grave. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Un consejo importante: las ligas más importantes de fútbol en el mundo ya están de regreso y no te puedes quedar fuera de la jugada. Caliente.mx te regala 400 pesos para que comiences a apostar y rompas la monotonía de la cuarentena. No esperes más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Beto Lati, te mando un abrazo, gracias.
Siempre es un placer, Nicolás. Bernardo, abrazote.
Igualmente, De la Garza, un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo. Bueno, yo sí quiero retomar nada más, el doctor lo ha dicho, el ejercicio, la nutrición es la política pública más importante para contrarrestar el coronavirus y para muchas otras cosas. Ojalá algún día en el país tenga la prioridad que merece. Me quedo con eso del programa.
Totalmente de acuerdo. Totalmente. Hay que hacer mucho ejercicio, pero también, De la Garza, te tengo un consejo a ti. Y es que hay una serie buenísima en Amazon Prime que a ti te va a gustar mucho. Y es que ya se estrenó en Amazon Prime Video la serie del presidente, basada en hechos reales del escándalo deportivo que sacudió al mundo, conocido como el FIFA Gate. Y con el hashtag El Presidente TV tienes toda la información necesaria para que seas parte de esta historia. Ya puedes disfrutarla en la aplicación de Amazon Prime Video, en cualquier televisión o cualquier dispositivo conectado a televisión. Les va a interesar mucho, de verdad, hechos reales, trasladados a ficción. Aparte, Carla Souza, actriz espectacular. Así que, después de hacer ejercicio, De la Garza, ¿puedes ver un capítulo o no?
Sí, valdrá la pena buscar a algunos mexicanos que estuvieron presentes en aquella invasión al hotel por parte de las agencias norteamericanas cuando atraparon a las que están involucradas en esto. Algún día sería bueno tener relato de los hechos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Un abrazo a los dos y gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com